Es el último domingo del año próximo, cuando estamos aquí domingo y estamos iniciando otro año. Y es un momento y tomamos la oportunidad para reflexionar y pensar y ponernos una estaca al corazón o felicitarnos o lo que sea. Pero realmente en esto que vamos a ver, viene siendo en parte como un resumen de algo que ha venido mostrando Dios en mi caminar con Él durante este año. Cómo Él quiere realmente mover estas cosas en nuestra vida y básicamente volteó así, 180 grados, mi concepto acerca de cómo es mi relación con Dios. Entonces, te invito a que abras tu Biblia, por favor, en Isaías 40. Y el título que pudimos poner o entender para este estudio bíblico es ¿cómo hacer lugar para Dios en tu vida? Y realmente nosotros podemos tener la idea, bueno, Dios tiene su lugar en mi vida. Exacto, pero ¿cómo hacer realmente el lugar? Y aquí en Isaías 40 viene hablando precisamente acerca del problema que existe cuando el Señor quiere llegar donde tú estás y no hay espacio. Y pudimos ponernos todos muy sentimentales y muy así, cardíacos, acerca de que no hubo lugar en el mesón y Jesús tuvo que nacer en un pesebre y hasta hay himnos y cantos y otros lo han dicho mejor que yo, así que se lo dejamos. Pero realmente, y no en una forma tan simbólica o cantada de cómo hacer lugar para el Señor, y no es, ay sí, como en las posadas se canta, no en esta pobre morada, sino en mi corazón. Okay, igual otros lo han dicho muy bien y lo dejamos a un lado con ellos que lo expresan muy bien. Pero realmente lo que yo estoy buscando es algo que no dure en posadas nada más, que sea mi diario vivir y mi experiencia, lo que yo puedo decir o describir acerca de qué tipo de trato tengo con Dios, o más bien Él conmigo, en qué resume. ¿Cómo podemos hablar de eso? Y lo que yo he venido viendo durante ya un año es esto. Y vamos a leer aquí en Isaías 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces, y esto viene en un contexto, el resto del capítulo 40 de Isaías es realmente magnífico, es majestuoso, habla y termina de que aún los jóvenes se cansan y se fatigan y se flaquean, y los que esperan en Dios reciben nuevas fuerzas y como águila. Y, o sea, es cada versículo es un golpazo, así en un címbalo resonante, ¡pras!, así de lo que Dios quiere y puede hacer con nosotros. Pero inicia hablando principalmente del perdón de Dios. Y algo que nos pasa, que en el proceso de entender, y Dios nos va haciendo entender y nos enseña mejor quién es Él y qué ha hecho, es que primero nos pasa, por ejemplo, si tú ves una película de la crucifixión de Jesús en cualquiera, siempre ves eso y dices, ¡ay, qué horror! Y como que la tendencia nuestra, a principio, es ver que es como que es mucho, como que es un poco exagerado, por... O sea, no era para tanto, ¿no? O sea, sí que lo castiguen por mi pecado, pero pues es un exceso. Pero llega el momento en que nosotros ya estamos mucho más conscientes y nuestro entendimiento ya expandió y entendemos realmente la magnitud de nuestra naturaleza frente a Dios, la necesidad de misericordia que tenemos, lo imposibilitado que nos encontramos para hacer algo a nuestro favor ante Dios y demás. Bueno, y entonces en ese punto ya estamos ya en otra etapa que empezamos a decir, bueno, Señor, ahí te va. Gracias que diste a tu hijo por mí y gracias por el gran sacrificio, gracias por la salvación y ahí te va lo que falta para completar o para perfeccionar lo que tú hiciste, entonces te ofrezco esto. Y empezamos a diezmar o a ayunar o a asistir fielmente, gracias por venir, y empezamos a hacer eso como que, ah, y mira, Señor, y hasta meneando la cola llegamos a Dios como, mira, mira, y pensando que de alguna forma le vamos a completar a Dios. Y nos humilla y nos quebranta el darnos cuenta que Dios ya estaba completo. Estaba muy bien sin mí. Y como niños, no podemos imaginar que nuestros papás fueran felices antes de nacer nosotros. Que tenían una vida a todo dar antes de nacer nosotros. No, claro que nosotros venimos a perfeccionar este hogar con nuestra aparición en el escenario. Entonces, y realmente no. Dios es estaba bien en la eternidad. Y algo que necesitamos ver, que a mí me trastornó completamente mi forma de tratar con Dios y relacionarme con Él, en este sentido, volvemos otra vez, dice, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ahora, esto es Jerusalén, que iban a cautiverio. Isaías comienza su ministerio que duró más de 50 años. Él estuvo de profeta durante el reinado de 4 reyes. 2 eran buenos y temerosos de Dios y 2 eran desvergonzados y endurecidos. Entonces él ve todo eso. Dios le muestra el futuro de Israel, le muestra el Mesías, le muestra la gloria, le muestra así se queda. Él profetiza que una virgen concebirá y dará a luz, el nombre del niño será Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo. O sea, ve la crucifixión, la encarnación, ve la ascensión, ve cuando Cristo viene a reinar en el mundo, ve cielos nuevos y tierra nueva al final de Isaías. O sea, ¿qué más falta? Y es quebrantado el mismo profeta, y al final literalmente partido en dos por el último rey que le tocó. Y entre todo eso está diciendo que el pecado de Jerusalén es perdonado y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Es algo que tú y yo, así antes de pasar a otro punto, es entender eso. Que Dios ya cargó en Jesús toda tu iniquidad. Ya le castigó todo. Aún lo que no has hecho, hasta ni se te ocurre hacer o pensar, ya le castigó a Jesús. Nomás por eso piensa antes de hacer. Piensa antes de hablar la próxima vez. Que por su llaga fuimos curados. Entonces, antes de herirte con otro pecado más, con otra envidia más, con otra codicia más, con otro rencor más, antes de abrir más la boca, simplemente pensar, ¿cuánto esto le costó a Jesús para que yo tuviera camino abierto a su presencia? O sea, ya está pagado, hasta doble ha recibido, pero Jerusalén no recibió el castigo merecido por su pecado. Y puedes leer en Reyes y Crónicas y darte cuenta. Y Jesús al final, reconstruida Jerusalén, siglos después, en su entrada triunfal, llora sobre Jerusalén y dice, no conociste lo que era para tu paz. Y fue destruida otra vez Jerusalén. Entonces podemos decir, bueno, como que no entiende, ¿verdad? Y puedo decir entonces, a ver si yo, en cambio, sí entiendo. A ver si puedo yo entender qué es lo que Dios ha hecho. Y lo que yo estoy viendo con eso es la siguiente parte, versículo 3. Voz que clama en el desierto. Es cuando le preguntan a Juan el Bautista, ¿quién eres? ¿Eres el profeta? ¿Eres el Mesías? ¿Eres el Cristo? ¿Eres el que nosotros esperamos? Y él dice, no, yo soy voz que clama en el desierto. Preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora, el autor de los libros de las crónicas de Narnia, y es un libro cristiano. ¿Y sabes qué? No es un libro cristiano, no son libros cristianos. Él mismo lo dijo. Y dices, no. antes que te escandalices, simplemente él escribió mitos y tomó elementos de la mitología nórdica y de mitología universal que expresa realmente el anhelo humano y las aspiraciones y lo que muchos filósofos han podido identificar en algún modo, como Platón pudo identificar que hay una verdad que podemos imaginar que existe, pero no la podemos conocer. En el libro de los Hechos, Pablo llega a Atenas y observa entre toda su religiosidad en la cuna de filosofía que hubo. Pero así es el ser humano. No, nos llenamos de pulgas de este lado y de sarna del otro lado y ambos lados tienen comezón y sentimos que estamos ya más o menos. Entonces, en la cuna de filosofía están llenos de altares y de ídolos y de superstición. Entonces dice, son muy religiosos. Entonces era una flor y una cachetada al mismo tiempo aquí en el Areópago, en el foro de los filósofos decir eso. Y dice, porque veo que tienen entre sus muchos altares el altar al Dios no conocido. Y es precisamente eso. Nezahualcóyotl se dio cuenta de lo mismo. Dice, el Dios de los dioses, el mero creador, el origen de todo existe, pero no sabemos de él nada, no sabemos qué quiere, no nada más seguimos aplacando al Dios del sol, al Dios del viento, de la cosecha, de la lluvia, del temblor y de todo eso, tratando de mantener más o menos cierta estabilidad para pasar a la siguiente etapa, para poder sobrevivir. Entonces, y mucha de nuestra existencia se caracteriza en eso, tratar de salir adelante. Nomás salir de esta a la que viene. Una etapa y luego otra etapa y a ver, ya pagué esto, hice el último pago de mi coche, al mes se desviela. Y dices, claro. Entonces, es lo que Dios está diciendo, él tiene otra forma de acercarse al tema. Voz que clama en el desierto. C.S. Lewis en su autobiografía, sorprendido por la alegría, cuenta desde su niñez y situaciones, y él empezó, o sea, tuvo cierta idea de Dios de niño, pero su mamá murió de cáncer y como que pensó, pues Dios sí existe, nos ha abandonado, no, se ha ido, ¿qué le importa? Obvio, no me escuchó, etcétera. O sea, conclusiones muy comunes, muy frecuentes para el ser humano en casos así. Y ya de estudiante y universitario, se hizo ateo. Y de ahí empieza a narrar cómo pasó de ser ateo a deísta y teísta y por fin convertirse en cristiano. Y en el último párrafo del libro, es increíble, porque nosotros siempre queremos saber, ajá, entonces, ¿y luego qué? Y dice, y habla de la búsqueda de gozo, de alegría durante toda su niñez y juventud y que se da cuenta en eso, en la literatura, en la poesía, en la filosofía, en todas las formas de existencia, hasta convivir y pasar el 24 de diciembre bonito y todos en armonía y paz, aunque sea 5 minutos sin pleitos, hijos, sin pleitos. Come tu buñuelo y no grites. Entonces, y así, y todo eso está que el ser humano, y algunos, si te das cuenta, ves fotos en las noticias, en Haití, en Afganistán, y ves el rostro de un niño o de un adulto y dices, este ni siquiera en un parpadeo lo ha visto. Gozo. Pero en su gran parte de la humanidad está con eso, que alguna vez, así, como cuando despiertas del sueño y ¡pah! Si se va yendo el sueño, como que hay un sabor, hay un olor, hay algo que ves que te recuerda de algo que no sabes de qué. Y es tan elusivo que quieres echarle mano y se desaparece. Es eso lo que el autor de las Crónicas de Narnia decía. O sea, que todos estamos... Y cuando por fin lo tenemos, ya lo queremos poner en una caja de cristal o en alguna forma tener congelado, encapsulado y que ahí se quede. Y ya tengo en qué gozarme, ya tengo mi alegría. Y se va. Pero dice que cuando me convertí, esa búsqueda dejó de tener significado. Fin de historia. Y como que lees eso y dices, no. Ahora, ¿y luego qué? O sea, cuéntanos lo que siguió después. No. Ya no andaba con esa ansiedad o esa búsqueda de alegría porque me convertí. Y entonces, y yo te quiero proponer eso. Si tú andas todavía buscando, quizás necesitas nacer de nuevo todavía. Necesitas realmente conocer al Dios viviente. Estás buscando alguna experiencia, algún parpadeo, algún olor, algún sabor, algo que pueda pasar por tus manos, aunque sea un segundo, que dé significado y satisfacción, identidad y demás a tu existencia. Y no está, no existe fuera de Cristo, Él lo es. Entonces, cuando dice aquí, voz que clama en el desierto, le preguntan a Juan, dice, yo no soy el Cristo, yo soy voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová. Ok, y luego nos dice cómo hacer, dice, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ok, dice dos palabras muy claves aquí, una es calzada y otra es soledad. Soledad es estar solo. Donde Dios quiera realmente tratar cosas, y hay muchos cristianos que tenemos eso, que queremos ir a un congreso, un campamento, un concierto, algo en donde haya mucha gente, muchas sonrisas, y la gente así con sus manos, y ahora todo, solto para Cristo, y vamos a armar un escándalo. Siento que tuve así, un vistazo de gloria, vi algo, olí algo, escuché algo, y existo. Y no, donde Dios realmente va a tratar contigo y va a hablarte y va a cambiar tu vida es en la soledad. Y muchas experiencias que Dios inserta en nuestra vida son feas, desagradables. Y es en eso, en ese gran silencio, en esa soledad, que el único ruido son las chicharras y solo en la tarde. Y ahí estás. Es ahí donde Dios ya te habla. Bien, y enderezad calzada. No una veredita, no un lugarcito, porque Dios es muy grande. El problema también que tenemos es eso, que nuestro Dios es muy pequeño y lo tenemos entre las páginas de un comentario bíblico de Spurgeon o de Moody o de Juan Calvino o John MacArthur o John Piper o hasta en un disco de Jaime Foot. Ahí está mi Dios. Tuve un momento. Papá, tienes la eternidad. ¿Y qué vas a hacer el resto de la eternidad? ¿Qué te estás aferrado a un momento, a un olorcito, a un saborcito, un parpadeo que hubo? ¿Qué dices? Oh, sé que Dios existe y me ve y está conmigo. No. Preparad camino a Jehová, dice. No una veredita, sino enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Y ya empieza a ser más específico, pero una calzada es como un bulevar. O sea, una calzada es mínimo va a ser de 5 metros de ancho, ¿de acuerdo? ¿Tienes 5 metros de ancho en tu vida para Dios, para que Él pase? ¿O Él tiene que estar como a veces están muy pegadas las sillas? Aquí estás, Comper, pero, o sea, Dios tiene que decir Comper, para entrar en tu vida y pasear y sentarse donde Él quiere y realmente estar a gusto en tu vida. Entonces tienes que hacer más espacio. Tienes que enderezar una calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y vamos a ver si podemos ver estos 4 puntos, que ya es mucho más específico. Alzar valles, bajar montes, enderezar torcido, y allanar lo áspero. No sé si podamos. En el primer servicio, a ver si te rayas ahora, porque en el primer servicio no pudimos. Pero a ver si podemos. Para ti, ¿qué son tus valles? Y vamos a ponernos alegóricos y no sentimentales, pero alegóricos. ¿Qué son tus valles? Luego nos gusta, cuando entramos en un valle, en nuestro caminar con Dios, nos gusta, porque de bajada no me cuesta. Bailes sueltas, como en bicicleta. No cuesta, estás, nomás manejas los manubrios, no tienes que pedalear. Entonces, aprovechamos en la bajada y decimos, ¡ay, qué rico! Y llegamos hasta el fondo del valle y delante de nosotros hay una montaña que hay que subir. Y yo crecí en el campo y eran 2 kilómetros para arriba de donde me dejaba el camión hasta llegar a la casa. Y llegar a la casa no era llegar a un vaso de leche y galletas y una mamá que me apapachara y que me dijera, ay, que ya llegaste, hijo. No, yo llegaba antes y tenía que dar el alimento a los pollos, y eran 5,000 gallinas, antes que se haga noche, porque las gallinas se duermen temprano y no quieren molestar en la noche que llegues con el alimento. Y dejan de poner y hacen huelgas si no comen a tiempo. Entonces, pero todo eso me enseñó cosas. Y le doy gracias a Dios porque aprendí muchísimo, que ahora en la Biblia encuentro una verdad que hace referencia a, bueno, no a gallinas y pollitos, pero sí hace referencia a muchas cosas que, y tengo donde aterrizar la palabra de Dios. Y qué bueno. Pero esos valles, para alzarlos, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, para ti que creciste en pura ciudad, concreto y asfalto, ¿qué haces con un bache para que se desaparezca? 2 cosas. O quitas todo el pavimento, o, y ya no hay bache porque no hay calle, o, ¿qué? Tienes que llenar el bache, llenar el hoyo. Bueno, un valle es un hoyo mucho más grande. Entonces necesitas mucho más escombro, material, o tierra amarilla, o asfalto, a ver qué vas a traer tú, pero hay que llenar el hoyo, ¿ok? Entonces, todo valle sea alzado, bájese todo monte, y fíjate, ahí tienes tu material. O sea, si tú empiezas a escarbar de esta montaña, ya de ahí sacas escombro para alzar tu valle. ¿Ok? Y dices, ajá, pero ¿qué es el valle? ¿Y qué es el monte? Ahí vamos. Y lo torcido se enderece. Como, bueno, para estar torcido, ¿qué hay que hacer? No digas torcer. Algo que está torcido ya perdió lo recto, ¿verdad? Ya tomó otra forma. Entonces, para enderezar lo torcido, ¿qué tendrías que hacer? Ahora, un ejemplo. Si tienes un tanto de estambre, está torcido el estambre. Pero otra cosa más. Si tienes una bola de estambre, si tiene muchas vueltas y capas de estambre mientras tú estás, porque empieza como un nudo y luego se hace bolita, 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 y vas así con tu estambre haciendo todo eso y se hace ya una bola de estambre. Okay. Pero el estambre que está hasta adentro no ve la luz. Y necesitas empezar a sacar y sacar y sacar, enderezarlo torcido. Okay. Entonces, y lo que pasa es que tú y yo luego tenemos nuestra bola de estambre y ahí está. Ya. Y decimos, mira, Señor, ya ordené mi vida. Ya no tiene nudos, ya no está enredado, está hecho una bola perfecta. Es una esfera, mira qué bonito. Y Dios nomás agarra el cabo del estambre, hace así, ¡brut! Y la bola va corriendo para allá y empieza a sacar todo ese, el hilo lo expone a la luz. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Creo que eso también se entiende, pero vamos a rápido recorrer en la Biblia un poquito para entender eso un poco más. Porque veo esto. Preparad camino a Jehová. Es su camino. Es donde Él va a pasar. Y necesita ser calzada, no una veredita. Ahora que está Navidad y tienes tu arbolote de Navidad, conozco a alguien que una Navidad, un diciembre hace unos años, sintió y andaba con un corazón quejumbroso ese año y no muy contenta la persona, y se quejaba de su casa y no puedo recibir la familia aquí y que no caben las cosas en la casa. Y entonces, como de modo de protesta, compra su árbol de Navidad y lo pone en la mesa del centro, en la sala. Pero era un árbol así. O sea, no una miniatura, que ¡ay, qué bonito árbol! Como adorno en la mesa de centro, sino así. Entonces todos estamos así, con nuestro chocolate, nuestro ponche, y ahí estamos, y así sentados en la sala, y ¿cómo se ha ido en el trabajo? ¡Ay, pues ya regué el ponche! Y jalando sillas y en un rincón porque no podías ver por el arbolote. Okay. Bueno, otra vez. Estás haciendo espacio para Dios. Si bien no cabe algunas personas en tu vida, ¿cómo va a caber Dios? ¿Dónde puede sentirse a gusto Dios en tu vida? Y eso es algo que que durante este año, que ya está terminando, Dios ha estado trabajando en mí. Que yo siempre tengo 35 años de caminar con el Señor o Él conmigo y todavía estoy tratando de ajustar mi terminología. Pero toda mi vida como cristiano, lo que he procurado, mi gran esfuerzo es sentirme bien con Dios. Sentir confianza con Dios. Los hombres que van a grupos de rendición de cuenta, la primera pregunta, ¿cómo estás con Dios? Bien, ahora vamos a voltearlo. Está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, están en rendición de cuentas y están hablando. Y Jesús le pregunta al Padre, ¿cómo estás en tu relación con Jaime? Y nosotros en nuestra rendición de cuentas, con Dios más o menos, mejor que la semana pasada. Fíjate, ahí voy ya como que enderezando. Que imagínate que fuera al revés. Dios, ¿cómo estás en tu relación con Jaime? Más o menos, un poco mejor que la semana pasada, ahí la vamos llevando. O sea, imagínate, qué feo se oiría que tú que te pasara en línea directa del cielo y ahí estás oyendo una plática y que acerca de ti, que Dios diga, no muy bien, creo que eso es mi oración. Con Jaime, no muy bien, pido oración. O sea, imagínate. Ok, entonces si Dios ha estado diciendo, ¿sabes, papá Rin? Por favor, ve las cosas al revés, porque entonces las puedes ver como yo las veo. Entonces empiezo a decir, bueno, si bien he procurado, ok, ya leí mi Biblia, ya oré, ya diezmé, ya hablo bien a la gente, ya saludo a esta persona, ok, ahí voy, más o menos bien, en mi relación con Dios, con mi familia, etcétera, etcétera, ya más o menos, no al 100%, pero me siento mejor. Entonces, si yo procurando estar bien con Dios, sentirme bien con Dios, sentir confianza con Dios, sentir la confianza de acercarme, puedo llegar a la reunión y alzar las manos y no siento que mis manos vengan mugrosas. O sea, bien, y ahí estamos. Dios, aquí estoy. Ya sabes, pero hasta me eché loción porque es domingo. Ok, entonces ya estamos. Pero ¿qué tal si se voltea la cosa? Dios, ¿cómo estás conmigo? ¿Estás a gusto? ¿Sientes confianza conmigo para acercarte, pedirme cualquier cosa? Nomás voltealo. ¡Wow! Es una revolución. Porque siempre estamos, bueno, yo no tengo, puedes orar por mí porque yo no tengo confianza con Dios para pedirle eso. Ok, bien. Pero Dios tiene confianza para acercarse y decir, te pido esto, y tú vas a decir, no Dios, porque no te has portado bien conmigo. ¿Te das cuenta que está totalmente al revés nuestro concepto? Entonces, ¿y que estamos totalmente ensimismados, envueltos y enfocados en nosotros? Que en gran parte nuestra relación con Dios se trata de nosotros. Se trata de lo que yo siento, de lo que yo puedo, de lo que yo hice, de lo que yo entendí, de lo que me dijeron, de lo que dije, etcétera. Pero qué poquito trata de Él. Y digo, bueno, ok, pero Él dice, haz esto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado. No, o sea, porque luego queremos quitar el teposteco. Pero un cerrito aquí, no, porque aquí juegan mis hijos en su patineta. No, y todo collado, todo lo que pueda estorbar, lo torcido se enderece, lo áspero se allane. Y como resultado, se manifestará la gloria de Jehová. En San Lucas, cuando dice, esto es lo dicho por el profeta Isaías, Lucas cita del Antiguo Testamento traducido de hebreo a griego, y entonces hicieron un cambio, o Lucas hace el cambio, toda carne verá la gloria de Jehová. En San Lucas 3 dice, toda carne verá la salvación de Dios. Y si lees en los Salmos, ¿cuántas veces dice, sálvanos, oh Jehová, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos? Entonces igual el salmista dice, no escondas de mí tu rostro. ¿Por qué? Porque me quitas tu gloria, me quitas tu salvación. Y me doy cuenta de una cosa. La salvación nunca se trató de mí. Nunca se trató. O sea, qué bueno, Jaime Foot recibe perdón. Jaime Foot está reconciliado con Dios y todo a costo de Jesucristo. Jaime Foot tiene gozo. Jaime Food tiene identidad. Jaime Food tiene propósito. Pero a fin de cuentas es Jaime, Jaime, Jaime. ¿Qué tal si la salvación siempre se trataba de la gloria de Dios y no del contentamiento de Jaime? Oh, entonces, ¿qué me han predicado? ¿Y qué es lo que son mis ideas acerca de que si estoy bien con Dios, si las cosas van bien, si las cosas van mal, cómo interpretar los acontecimientos de mi vida, mis anhelos y esperanzas? O sea, digo, ouch. Bien, vamos a capítulo 39 aquí en Isaías. Y vamos a ver acerca de ese camino, habla un poco aquí en capítulo 35. Y es interesante porque hace referencia a lo que Jesús dijo a Juan el Bautista. Él ya está en la cárcel y no ve salida y manda a unos discípulos suyos con Jesús a decir, ¿eres el que esperábamos o hemos de buscar a otro? O sea, en verdad es el Cristo, y que eso muchas veces es lo que nos pasa. Suceden cosas, estamos orando, estamos esperando mucho tiempo, predicamos. Yo tengo maestría en fracaso, en predicación inútil y ineficaz. ¿En serio? ¿Ok? Y de la desesperación, Señor, ¿qué más? ¿Qué más quieres? Que me quemen en una hoguera en la plaza central, pero por fin que alguien sepa, que alguien crea, Señor, por fin, que haya alguien. Un misionero en la India, el primer misionero europeo en la India, no el primer misionero, porque el primer misionero creo que fue Santo Tomás, pero el primer misionero europeo a la India, 7 años para un convertido, 7 años. Tú y yo nos vamos a casa, decimos, creo que Dios no me llamó, creo que me equivoqué, creo que mejor quiero hacer cualquier otro oficio que este. Ok, entonces, creo que para ti, para mí es bueno lo que va a decir aquí, porque Juan el Bautista simplemente pone en palabras lo que es muchas veces nuestra petición, nuestra oración ante Dios. Señor, ¿eres fiel o debo confiar en otro? ¿Eres en verdad mi refugio o me he de refugiar en otro? ¿Eres confiable o creo mejor en otro? ¿Eres misericordioso o voy y lloro con otra persona? ¿Te das cuenta? Y digo, oh, pues, no quiero estar así. Y Jesús cita esto de Isaías 35:5. Dice, díganle a Juan esto. Los ojos de los ciegos serán abiertos. Y dice, son abiertos los ojos de los ciegos. Ya está cumpliéndose Isaías 35, dándole a entender que lo que Juan empezó diciendo, que cita Isaías 40, eso ya. O sea, Juan, todo está bien. Y Juan dice, yo estoy en la cárcel. Discúlpame, pero no todo está bien. Y tú y yo podemos decir, bueno, sí, tú y tu feliz Navidad. Es una temporada para mucha gente de conflictos. Y delicado y complicado, cuestiones familiares. Y vamos con tus papás o mis papás. Y algunos dicen, ¿sabes qué? Vamos a Cancún. Y vamos a pasar feliz Navidad. Hay situaciones, hay remordimiento, depresión, conflicto, miedo. Hay muchas cosas, no todo es así, blanca Navidad. Entonces, imagínate eso, podemos estar nosotros diciendo, bueno, entonces, ¿y qué, Señor? ¿Eres quien me dijeron que eres? ¿Puedo en realidad depositar mi esperanza en ti? ¿O debo buscar a otro? Y Jesús dice, dile a Juan esto, los ojos de los ciegos son abiertos, los oídos de los sordos ya se abrieron, entonces el cojo ya salta como un ciervo y canta ya la lengua del mudo. Y luego, porque aguas serán cavadas en el desierto, torrentes en la soledad. Otra vez, ¿dónde Dios te va a dar de beber? En la soledad. Entonces no le tengas miedo. Es ahí donde vas a beber y saciar tu alma, en la soledad. No tengas miedo, camina. Entonces, y torrentes en la soledad, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. Y la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos. Entonces, una transformación ecológica total, de clima, de, en fin, de todo. O sea, una transformación. Y Dios es, aquí está hablando simbólicamente de cosas, porque realmente Dios no viene a redimir la ecología de este planeta. Viene a redimir a los humanos. Entonces, cuando habla de desiertos transformados y que, como huerto de riego y demás, realmente está hablando de tu vida. Y dice en versículo 8, y esto es muy importante para nosotros, y habrá allí calzada y camino. Calzada otra vez es un camino muy ancho. Calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. Y dices, pues ya entonces ya chupé faros, ya quedé fuera. ¿Ok? Pero ve lo que dice. No pasará inmundo por él, sino él, que él mismo estará con ellos. Por eso necesita ser un camino grande. Y para muchos de nosotros, tu Dios, mi Dios, es muy pequeño. No es el tamaño real. Lo estamos viendo como con un telescopio al revés. Y se ve así, ah, pues ya le ve completito, pero lo veo chiquitito. Y tienes tus doctrinas y tus comentarios y tus diplomas y tus clases y tienes tus discípulos y tu ministerio y tienes todo eso. Bien por ti, te felicito, pero ¿sabes qué? Tu Dios es muy chiquito. No alcanza. Y entonces, porque el tamaño que Él ocupa en tu plática, en tu conversación, en tu pensamiento y planeación, nos dice de qué tamaño es realmente en tu vida. Y a lo mejor necesitas de ser más lugar para Dios en tu vida. Y entonces ya nos está diciendo en capítulo 40 qué hacer. Bien, Él mismo estará con ellos y el que anduviere en este camino, checa esto, por torpe que sea. ¿Hay algún torpe aquí o nomás yo? Y torpe aquí, en lo demás del Antiguo Testamento, se traduce tonto, tontito. Entonces, si hasta de cariño te decimos tontín o tontillo o lo que sea, por torpe, por torpecito, por torpecillo, que sea, o sea, inepto, incapaz, no indicado para eso. ¿Alguna vez has dicho, creo que no sirvo para ser cristiano? Creo que Dios se equivocó cuando me salvó. ¿Alguna vez lo has dicho? Todavía no. Ahí te va. Espérate. Te va a caer sabroso cuando venga la revelación de quién eres ante Dios en verdad. Pero entonces, y lo que me deja así con la boca abierta es que Dios no se arrepiente de hacer este camino, de caminar en él, y de tenernos a nosotros de la mano en ese camino. Dice, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Ok? Entonces, tú quizás no sirvas. Ajá, pero dice, por torpe que sea o tontito que seas, no se extraviará. No habrá allí león. Entonces, ¿qué te da miedo? ¿Por qué? O sea, ¿qué es siempre tu pretexto? No habrá allí león, ni fiera subirá por él. El peligro está fuera del camino. Y algunos que han dejado el camino y han vuelto, ya pueden decir si es cierto. ¿Quieres saber lo que es ser perseguido por un león o un chacal? Salte del camino. Y entonces, mira, y no sales del camino por torpe, sino por necio. Y ahí eso es otro tema, la necedad es otra cosa. Entonces, y eso no es torpe. Los necios muchas veces son muy ágiles porque se escabullen. Y viene así como flecha ardiente la verdad de Dios y dices, ¡wow! ¡Oh! Fue para él. Entonces, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya está llegando la navaja muy así, ya está, wow. Pero así es, o sea, el necio puede ser ágil, pero el tonto es torpe, de plano. ¿Ok? Pero ahí está. Y Dios nos considera en lo torpe, en lo tontito nos considera. Y por eso también pide camino. No una vereda, un camino. Una calzada, porque es para que Él ande con nosotros. Dice, ni fiera subirá por Él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Entonces, mira, puedes ser torpe como tú solo, de marca, ¿ok? Y redimido. No hay conflicto de terminología. Puedes ser torpe y redimido. Ahora, puedes ser muy abusado y ágil, y quién sabe si lo redimido se te aplique. ¿Ok? Bien. Y los redimidos de Jehová volverán, así torpes, pero volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. ¿Cómo la ves desde ahí? ¿Bien? Ok. En sí, entonces, Dios pide que preparemos camino, y que sea calzada, y que se levante todo valle, y que toda montaña sea bajado, entonces ya tengo mi material. Tus triunfos, por ejemplo, tus logros, vamos a ver eso un poco, pero rapidito vamos a, antes de salir de Isaías, Isaías 57. En versículo 14 viene hablando acerca del problema que existía en Judá y Jerusalén con idolatría. Y dice, ok, que tus ídolos te oigan, que tus ídolos te rescaten. Eso es otro tema que vamos a tocar en otra ocasión de nuestros ídolos. Juan Calvino dijo que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Desde el vientre que nacemos, fabricamos ídolos. Es lo más fácil que podemos hacer como seres humanos. Y dices, ay, yo no. Ok. Versículo 14 dice, y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Un amigo iba caminando junto al camino y pasó un autobús de pasajeros y simplemente la llanta pisó una piedra de tamaño más o menos de una guayaba. Y ¡prum! Y disparó la piedra y le pegó en el pecho y no antes no le hizo un paro cardíaco con el golpe, le cayó así la pedrada en el pecho y dejó una marca. Simplemente hizo una cicatriz por el impacto de la piedra. Por eso hay que tener caminos limpios. Por eso dice, oh cristiano, en cada carretera hay letreros y un día me quiero robar uno. Si aparece en mi casa y llegó solo, yo no lo robé. Pero no deje piedras en el camino. Cristianos, no dejes piedras en el camino. Que se entienda. Entonces, barred, dice, barred. Allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. ¿Por qué? Porque así dijo el alto y sublime. Ahí está, cuando tú estás en tu valle, aunque sea el valle de la sombra de la muerte, como en Salmo 23, tú estás conmigo. Mira, no le cuesta a Dios mostrarnos su poder y su gloria. No le cuesta. Pero se despojó, se hizo chiquitito, tomó, adquirió la naturaleza nuestra con todas sus limitaciones y debilidad, se hizo mortal, se vistió de mortalidad y nació y caminó entre nosotros y vivió y comió y murió en una cruz. ¿Ok? Yo habito en la altura y la santidad. Y cuando estás en tu valle, de repente tienes un horizonte muy reducido. El cielo es chiquito porque estás en un valle. Cuando estás en una montaña, el cielo es grande, la tierra es chiquita. Y en la montaña es bonito, pero es que cuesta subir la montaña. Dices, ah, es exacto. Y nos gusta la bajadita, pero no nos gusta estar hasta abajo. Yo habito en la altura, en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí está, en tu valle. Okay, y entonces no estás levantando tu valle, o sea, llenando tu valle de escombros solo. Y tienes que trasladar una montaña. Y a veces tenemos ese problema, ¿no? De que decimos, ay, pero tú no sabes, o sea, mi montaña es muy, muy grande. No, la montaña no es grande, es que tu Dios es muy, muy, muy pequeño. Él puede, o sea, Él formó, lee de Job 38 en adelante, lee lo que Dios habla, de lo que Él se encarga de hacer todos los días del año. Entonces tú dices, y ni aparece tu montaña en la lista. Aparecen montañas, pero tu montaña ni aparece en la lista. Y al final, Dios está así. Y Job tiene, ya, o sea, ya le pasa el micrófono a don Job. Ahora, señor Job, ¿qué querías decirme? Y Job dice, nada. Perdón, me aborrezco. Boca en el polvo. No tengo nada que decir. Mejor tú enseña. Yo simplemente te pregunto. Ya no te voy a cuestionar, ya no te voy a reclamar. Entonces, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes, es lo que tú necesitas. Pero para eso necesitas conocer el valle y luego necesitas trasladar tu montaña al valle, ¿ok? Al lugar hondo y llenar eso y dejarlo plano para que haya una calzada en el desierto, que es el camino de santidad donde Jesús camine contigo. ¿Te late o no te late? Si no te late, pues ya, duérmete, pero yo voy a seguir hablando. Entonces, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. Y ¿hay alguien que tiene eso pasando en su vida, que tú sientes que Dios tiene contienda contigo? Que está enojado, que está en pleito contigo. Necesitas volver a capítulo 40. Jesús ya llevó la contienda en su espalda. Jesús ya llevó el pleito en su rostro con las cachetadas y bofeteadas. Jesús ya hizo cara a todo el pleito entre tú y Dios. Y si Dios está tratando algo contigo, como dijeran los psicólogos, sin ira, pégale, pero sin ira. Okay, entonces, pues es eso. Si Dios está tratando algo contigo, no está enojado. No está en contienda contigo. Esa contención fue con Jesús. Y se desquitó con Jesús. Y desquitó toda la justicia y santidad divina en Jesús. Y tú y yo podemos ser hijos. No es justo eso, es misericordioso. Pero desquitó la justicia. Entonces, versículo 16, no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu. Y decaer tu espíritu o quebrantar tu espíritu es muy diferente. Entonces, decaería el espíritu ante mí y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé, le herí, escondí mi rostro y me indigné. ¿Qué dice Jesús desde la cruz? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si sigues leyendo, es el Salmo 22, ¿por qué escondes de mí tu rostro? ¿Por qué no oyes mi clamor? O sea, Jesús diciendo, sintiendo todo lo que el pecador debería sentir si Dios empieza a sacar la contienda y el pleito por nuestras ofensas. Si Dios nos demanda por nuestras ofensas, sería esconder su rostro de nosotros y darnos la espalda. Y entonces Jesús clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, me indigné y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Entonces, tengo que escoger entre mi camino o el camino que él quiere que yo le prepare, que es una calzada. Y yo para mis purgas y mi flojera y demás, no, pues con eso está bien. Con que yo asista cada 8 días, por ejemplo, con que yo lea un poco mi Biblia a veces cuando necesite, con que yo tenga mi crucifijo bien bonito y bien grandotote en mi casa, entonces ya tengo a mi Cristo cuando yo lo necesite. ¿Qué más? ¿Por qué tan exigentes? Pero lo que tú quieres es aspirina. Y Dios quiere sanar tu vida. Y Él es el remedio. Cuando hablamos de caminos y mi camino, el camino de mi corazón, el camino de Dios, la calzada que Él quiere en el desierto, en la soledad, y tenemos que ver entonces, pues, ¿qué onda con esto? Porque Jesús viene diciendo en Juan capítulo 14, Tomás dice, bueno, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabremos el camino? Y Jesús dice, y muchas veces lo citamos fuera de su contexto, porque Él está hablando de, voy a casa de mi Padre a preparar lugar para ustedes. Y les está mirando en los ojos cuando se lo dice. Y les estoy diciendo la verdad. Y voy y vengo. Y Tomás dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabremos el camino? Y Jesús dice, yo soy el camino. Y nos quedamos así. No. Hazlo más sencillo. Es lo más sencillo que se puede decir. Jesús es el camino. Y nadie viene al Padre sino por Él. Y podemos agregar o torcer esto o ponerle así desviaciones y rutas alternas y todo. Pero finalmente, toda alma llega ante Dios. Y toda alma tiene que dar cuenta de sí. Y toda alma tiene que estar en pie ante Él y contestar. Y dice, yo soy el camino. Ok, entonces dice, él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos. El problema es que yo no he visto mis caminos. Como que mis caminos son, okay, mi devocional. Y qué bien, bien por ti, te felicito también. Mi devocional, mi tiempo en oración, mi cumplir, mi lograr, mis diplomas, certificados, credenciales, estrellitas aquí, me pusieron hasta una estrellita en la frente. Mira, soy niño, bueno. Pero finalmente son mis caminos. Y dice, he visto sus caminos y eso no me gusta. Yo quiero que Dios vea mis caminos y dije, es buen chavo, es buen muchacho. Bueno, tiene sus cosas, pero es buen muchacho. Yo quiero eso. Y Dios dice, he visto sus caminos, pero le sanaré. O sea, quiere decir que el remedio que Dios, lo que Dios ofrece, la contestación, cuando yo le presento mis caminos, okay, Jaime, te voy a sanar. Digo, estoy sano. Te voy a sanar. Y yo le muestro mis caminos, dice, Jaime, te voy a pastorear. ¿Cómo? Si yo te sigo, Señor, son tus caminos. Y me doy cuenta que mi referencia soy yo. O sea, son mis caminos y no el camino de Dios. No es cómo yo llego a Él, sino cómo Él llegó a mí. Y me hace sentir inútil ante Dios. Saber que realmente la neta, la verdad es que yo era el paralítico de Betesda, era el ciego de nacimiento, era el mismo Lázaro muerto en su tumba, que él tiene que venir a donde yo estoy. Y no queremos eso. Queremos que algo nos toque a nosotros. Y no. Toda la gloria es para él. Entonces, ahí están tus montañas, lo que tú has podido amontonar a tu crédito, tus logros, tu santificación, que ya no dices groserías. Muy bien, y qué bien hablas. Pero eso no le impresiona a Dios, porque si en tu corazón ya no dices una leperada, pero sigues con los mismos desprecios a tu prójimo, con ese corazón convive Dios. No con tus palabras nada más, sino convive con tu mugroso corazón. Y ese corazón es donde mi Dios pasea, en mi corazón. Y pasea en mis pensamientos. Y qué feo paseo le estoy dando todos los días del año. Y eso es lo que me viene redarguyendo todo este año. Que no le pregunto a Dios si Él está a gusto, sino me pregunto o le pregunto cómo puedo estar cómodo y a gusto yo con Él. Y dice, pues apártate de esto, pues vive así, pues camina así, piensa de esta manera y tendrás paz. Y la paz de Cristo gobernará en tu corazón y tu mente. Y digo, va, esto es para mí. Pero no le estoy, Señor, que para que tú tengas paz, para que tú te sientas a gusto, que tengas gozo cuando me miras, ¿qué es lo que quisieras? Diferente. Dice, levanta los valles, baja las montañas, barre, quita piedras, tenlo bonito, en regla, que pase sin tropiezo, sin estorbo, sin tener que detenerte, que no hay topes, ni baches, ni todo lo... ¿Sí me explico? Ok. Y dice, he visto sus caminos, versículo 18, pero le sanaré, le pastorearé, le daré consuelo a él y a sus enlutados, produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Te das cuenta lo que está diciendo? Y entonces hemos cambiado las cosas, en lugar de voltear nuestra vida para que sea una calzada para Dios pasar en mi vida, hemos hecho eso. Dios, tú cállate, tú así, y vamos a hacer cambios cada 4 minutos en nuestro programa, en nuestro servicio. Y va a haber un anuncio, y luego las panderetas, y luego un video, y luego otro anuncio, y luego una canción, y ahora vamos a poner un sketch, un pequeño teatro, y ahora van a sacar mimos, y ahora va esto, y por fin la palabra, pero después y antes, y así, y que la gente esté así. ¿Por qué? Porque no hay paz para los impíos, que los impíos son como el mar en tempestad. Mi problema no es que Dios sea lo suficiente entretenido. Mi problema es que yo soy impío, tempestuoso y sin paz. Y necesito escuchar lo que Dios tiene que decir. ¿Y mis aguas arrojan cieno y lodo? No, eso no está bien. Quiero capítulo 35 otra vez, que por torpe que sea no se extraviarán y que Él camina con los redimidos en ese camino. Eso es lo que yo quiero. Bueno, papá, entra. súbete a ese camino. ¿Qué haces al lado del camino? ¿Qué haces allí? ¿Qué haces en tus caminos? ¿Qué haces presentando tus logros y triunfos y tu santificación y demás? ¿Qué haces presentando eso a Dios? Como si le pudieras dar o completar o perfeccionar a Dios o darle satisfacción por algo que tú vivas o digas o prediques o hagas, por alguien que invites, algo que puedas sacrificar. ¿Qué le das a Dios? Si hasta para suspirar, porque sí, ya te cacheteé. Ok, estás... Hasta ese suspiro es con aire que Él te prestó. Y le devuelves el mismo aire ya contaminado. Y le devuelves el mismo aire que Él te prestó. Y ni siquiera le pagas. Ni siquiera, o sea, ya ese aire tiene que pasar por un árbol y fotosíntesis y todo para que vuelva a ser aire limpio. Porque pasó por tus pulmones. Qué feo está nuestra situación. Y Dios dice, este es el camino que yo quiero. Te pido esto. Que hagas una calzada en tu vida, en la soledad. Y yo me encargo de que al lado del camino se vuelva un huerto, se vuelva un bosque. Y que haya manantiales y ríos y torrentes de agua. Yo me encargo de lo que está al lado del camino. Pero tú, hazme calzada. Hazme un camino ancho, recto y plano para que yo camine contigo. Oh, y dices... 3 metros. Dios dice, yo quiero 5 como mínimo. Entonces, o sea, y dices, es que, Señor, no doy al ancho. Exacto, exacto. Vamos a Filipenses capítulo 3. Y si tú todavía abrigas la esperanza de que vas a poder darle al ancho, nomás voy a memorizar más textos. Memorízalos. Te va a servir. Tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Es muy bueno memorizar textos bíblicos. Y quizás te ayude a quitar algunas piedras o barrer el camino. Es muy probable, es más. Pero realmente, ¿crees que algo que tú logres, que mejores tu promedio, no pierdas así tu beca al cielo? Sí, ahorita entramos con beca completa, pero baja un promedio, ¿verdad? Dices, ay, pues sí me enojé, discutí con un pariente ahora el 24 y bajó mi promedio. ¿Perderé mi beca? No, pero no vas a disfrutar algunas cosas por lo mismo. Tienes que barrer el camino otra vez, tienes que ampliar el camino, tiene que haber paso sin roce. Y que Dios esté a gusto. Eso a mí me trae muy así. Y digo, ok, Señor, ¿y qué más? ¿Qué más quieres tú en la mesa? ¿No te gustó este mantel? Va, lo cambio. ¿Qué color? Sin mantel. Y luego estamos negociando. Señor, pero sí necesitamos mantel. Y ahí estamos tratando de convencerle que mi idea, que mi propuesta, que mi proyecto, que era más presentable que lo que Él puede hacer. Y me confronta que esto está tan arraigado en nosotros que te ofende que lo estamos diciendo. Pero es lo que muestra la palabra de Dios. Entonces Pablo aquí dice, y el Espíritu Santo nos pone un cuadro. ¿Qué hacer? ¿Cómo se ve ese proceso? Cuando ya está ese camino y la calzada y has barrido y quitado piedras y otras cosas y es el ancho que Él pide, es una calzada, no una vereda, no tiene hoyos ni topes, está bien, está plano, ya tu montón de logros ya se aplanó y ya tu valle de lágrimas ya se llenó de esto, de puro escombro, porque eso es lo que Pablo dice, versículo 7. Filipenses 3:7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, no para mi ganancia, sino ganancia para mí. Ve bien el acento que tiene la palabra ahí, mí. Eran, según yo, ganancia. Eso es lo que está diciendo. Por mi sistema de valores eran ganancia. Y que nomás haz una lista de lo que tú crees que es un logro en tu vida. Y puedes decir que he leído un mes, cada día mi Biblia, un mes. He leído todos los días mi Biblia. Eso es un logro. ¿Y sabes qué? Eso es ganancia para ti. Échalo en el costal. Y ahí va con el resto del escombro. Dices, no, 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 no. Eso es, sí, aún las cosas buenas. Nada de lo que menciona. Él no vendía cocaína. Era fariseo. Era un hombre recto, justo, bueno. Y diezmaba y ofrendaba a los pobres. O sea, buen vecino. No hacía party en los fines de semana y todo. O sea, callado y respetuoso. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? O según mis valores, era ganancia para mí. Las he estimado como pérdida. Y no podías ofrecer algo que era echado a perder o dañado a Dios. Era pérdida. Era como una tienda de ropa que tiene un incendio. Ya la ropa huele a quemado. Aunque está buena, huele a quemado y ya no te lo pueden vender igual. Y eso es toda mi vida. Todo lo mejor que puedo traer ante Dios no es aceptable. Se tiene que vender en remate. Y Dios no quiere remates. Y no tengo otra cosa más que mercancía dañada. Entonces, todas las cosas las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Está en el costal o está en tu estante ahí, junto con tus trofeos? Qué bueno, ganaste el campeonato de boliche. Llévate tu trofeo al cielo, paparrín. O sea, no, durante 8 años yo di la clase de niños de 5 a 7 años. Sí, mereces un aplauso y vacaciones en Acapulco por hacerlo, pero échalo en el costal. Eso fue un medio que Dios usó para hacer cosas en tu vida y vidas de esos niños y demás. Pero realmente, si tú consideras que eso es ganancia, que eso va a tu favor, échalo en el costal. Es escombro y tiene que llenar un valle. Lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya. Otra vez, quita esas montañas, solo estorban. Y de ahí sacas el material que necesitas para allanar y llenar los valles. Dios ya te proveyó de material y no son trofeos, es escombro. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Estoy persiguiendo como el lebrel persigue la zorra o el venado o el conejo. El lebrel es un perro. Entonces, así, persiguiéndole, persiguiendo, porque tienes que alcanzar, tienes que, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, que te persiguió también alguna vez y echó mano de ti. Y lo que es desde entonces, si es a tu crédito, es escombro, estorba, no hay paso y tienes que echarlo en un hoyo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, literalmente con el ojo en la raya, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y entonces, alguien me preguntó después del primer servicio, igual no pudimos cubrirlo todo, pero ahí te queda, de preguntas para en 8 días. Dios sabe de qué soy, de dónde vengo, lo que traigo, lo torpe que soy para estar en ese camino. Él lo sabe. Y lo sabe de ti, lo sabe de mí. Él sabe que no nos es fácil captar esto. Él sabe que quisieras echarle otra vez una torta de bacalao y no estar aquí escuchando un estudio bíblico. Él sabe que te has desvelado. Él sabe por qué. Él sabe miedos, temores, angustias y demás que trae. Él sabe todo el paquete. Y sabe en qué se ha metido al decir, súbete a este camino y camina conmigo y vamos a casa de mi padre. Él lo sabe. Y no se arrepiente. y le gusta estar en tu vida. Nomás medita en eso. Le gusta estar en su vida de ustedes. Le gusta estar en la vida de Jaime Foot. Y digo, como Pablo, no entiendo eso. Porque a veces no me gusta estar en mi vida. Entonces, ¿cómo le va a gustar a él estar en mi vida? Pues él lo intentó, él lo logró. Él llegó a mí, no yo a él. Entonces, hoy vamos a tener la oportunidad de una vez más recordar la muerte de nuestro Señor. Y creo que es un buen momento decir, entre el pan y la copa, y poder decir, bueno, Señor, esto me dice que tú quisiste estar en mi vida. Tú quisiste reconciliación. Tú quisiste redimirme. Esto fue tu idea. ¿Por qué? ¿Por qué quieres estar conmigo? Me has matado con tu mirada. ¿Por qué quieres tú estar aquí? Teniendo mil cosas mejores que hacer. ¿Por qué quieres convivir conmigo otro día más? ¿Por qué quieres caminar en mis pensamientos, en mis palabras? ¿Por qué quieres caminar en mis zapatos? ¿Por qué quieres tú estar conmigo? Yo sé por qué yo quiero estar contigo. Y sigue la pregunta sin contestar. Pero creo que todos tenemos que hacer la pregunta, ¿va? ¿Por qué tú quieres estar conmigo? Y a ver qué te responde Dios, a ver qué te muestra este año. ¿Cuál es su gusto? ¿Qué le haría más a gusto? ¿Aquí o aquí, aquí, o en mis zapatos o en tus zapatos? ¿Qué le haría más a gusto a Dios durante el año que va a comenzar? Tú sabrás qué montañas, qué valles, qué calzada, qué piedras, qué arena, dónde está la escoba, dónde dejé la pala, tú sabes. Y cada quien va a tener su tarea, por decir, pero creo que todo empieza con esta pregunta. Señor, aún no entiendo por qué tú quieres estar aquí. No lo sé, no lo entiendo. Y me gustaría que me dijeras por qué te gusta, para saber darte más gusto. ¿De acuerdo? ¿Podemos? Pues vamos a hacerle la pregunta. Señor, venimos ante ti como siervos y esclavos que fuimos y ahora esclavos tuyos, y nos damos cuenta ahora que este pan y esta copa nos dicen que tú te hiciste siervo y esclavo para que estos siervos y esclavos fueran hechos tus hijos. Y no fue buen negocio para ti esto. Lo que has adquirido, Señor, no va de acuerdo con el precio que se dio, y aún estamos sin entender. Yo puedo ver en otro por qué lo harías, pero me cuesta todavía, Señor, entender por qué lo harías por mí, y por qué me buscarías a mí, y por qué te revelas a mí. Y si nunca me lo haces entender, Señor, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que te gustaría? ¿Qué necesitas, Señor, de mí para estar más a gusto? ¿Para estar cómodo en mi vida, en mis pensamientos, en mis emociones y planes y los motivos de mi corazón? ¿Qué necesitas, Señor? Y gracias te doy por no cansarte de la aburrida plática de mi cabeza todo el día. Gracias. Que no te has apartado. Ya te di razón. Vanidad y plática hueca. Y cuánto quisiéramos, Señor, que tú fueras nuestro tema, sobre todo tema de nuestro pensamiento y planeación y proyectos y plática y demás, Señor, que tú fueras el tema. Ahora sí. Y gracias, Señor, porque tú sabes que eso no se va a hacer tan rápido como quisiéramos. Y ahí estás. Y no te vas sin nosotros. Gracias. Otra vez, gracias, Señor. Y otra vez más, gracias. Y no podemos darte nada. ni decirte nada que exprese, que muestre entonces te damos la gloria que es tuya, esta boca que es tuya, estas manos que son tuyas, estos pies que son tuyos, esta cabeza que merece estar en un palo. Es tuya. Lo que puedo pensar o hablar o hacer, imaginar, Señor, como quisiera que todo eso también fuera tuyo. Y no alcanza, y no tengo más a mi alcance, y todo lo que te puedo dar, Señor, era tuyo de por sí, y me humilla. Pero, Señor, aquí está, es lo mejor que puedo ofrecer, es deficiente, y no tengo otra. Y te doy gracias, Señor, que todo lo que tú ofreciste es en verdad lo mejor. Y con el pan y con la copa nos dices, esto es lo mejor que tú puedes hacer. Y nos dejas sin palabras. Ante la cruz de Cristo no hay más que decir. Y doblegamos nuestra alma, y aún con una lágrima, Señor, que sale de nuestro ojo, esa agua es tuya. Y gracias, Señor, por estar aquí en nuestra vida y por pagar el precio y saltar el muro y tumbar la puerta y romper la cadena y hacer el decreto de libertad y sacarnos a la luz y ponernos en tu camino y preparar morada para nosotros y vestirnos de tu justicia y sentarnos en tu mesa. Y queremos valorar, Señor, quién lo hizo y para qué lo hizo. Y te damos gloria y honra esta tarde en el nombre de Jesús.